Hoy vamos a conversar en torno a aquel ciclo de danza realizado allí a inicios de los años 80, que fue Danza Abierta. Y qué mejor que conversar con Laura Cherkov. Ella es periodista de danza, trabaja en el diario La Nación como periodista de danza y también en Radio de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada, profesora en Ciencias de la Comunicación y además está finalizando su tesis de doctorado justamente sobre danza abierta. Gracias, Laura, por acercarte a nuestra deconstrucción en el aire en esta semana.
Gracias a ustedes. Gracias porque les dé curiosidad que yo les cuente esta historia.
Y para comenzar, tenemos mucha curiosidad y muchas preguntas. Pensábamos, ¿no?, iniciar como ¿qué es la danza concretamente y qué te llevó a elegir el tema de danza abierta para investigar?
Yo siempre fui público de danza desde chiquita. Me acuerdo haber visto a Maya Plisetskaya por la tele blanco y negro a los 5, por ejemplo. Entonces, el mundo de ser público de danza siempre estaba ahí. En algún momento que por una cuestión de un grupo scout tenía que comenzar una colección, comencé una colección de artículos de danza, misterios de la vida, quedó la colección dando vueltas por ahí. Pues el mundo del periodismo me fue llevando por distintos caminos, más de actualidad, más de cultura, espectáculos, de cine, de teatro, qué sé yo. Y en un momento se juntó lo de haber sido siempre público de danza y ser periodista y se armó lo de ser periodista de danza. Mientras estaba ya trabajando en el diario y haciendo mis columnas en la radio, bueno, viendo un montón de material y conociendo cada vez más a gente que lo producía, coreógrafos, coreógrafas, gente que de distintas edades y de distintas épocas y de distintas técnicas, súper valiosa. En Argentina tenemos un campo de lo dancístico increíble y súper diverso, y a mí me gustan todas las danzas, no es que solo veo contemporáneo, solo veo ballet, veo muchos otros folclores de otros países, folclore de acá, tango, qué sé yo. Siempre fui muy curiosa del movimiento. Y entonces en un momento me enteré que existía el doctorado en artes en la UNA y había que entrar con algún tema. Y siempre estaba medio como la cosa de todo el mundo se acuerda de teatro abierto, pero danza abierta también estuvo. ¿Y por qué nadie se pregunta o nada? A ver, ¿qué hay dando vueltas en la red? Y hace bastantes años ya no había nada. La verdad, no había nada, ¿no? Y como dice Elizabeth Schelling, los aniversarios hacen que, de alguna manera, los números redondos hacen que la gente se acuerde de las cosas, ¿no? Y ahora que son 40 años de democracia y justo se juntaron con los 40 años del último de los ciclos de danza abierta, se notó un montón, que hubo más celebraciones en distintos lados y más gente que lo recuerda, y ya está empezando a pasar que hay coreógrafos que yo entrevisté y en su momento me decían, sí, yo me acuerdo más o menos de danza abierta, y ahora lo ponen como una chapa, ¿no? Lo tienen como un orgullo, y entonces yo digo, bien, era para ese lado. En la historia de la resistencia a la dictadura, danza abierta se merecía un lugar, no de privilegio, pero sí junto con todos otro montón de experiencias que habían sucedido y de las que había como más fama o más investigación. Entonces, para mí fue importante lo de poder aportar desde mi mirada y mis montones de horas de grabación de entrevistas, poder sumar y decir, la danza también estuvo allí, la danza también se le plantó a los milicos, la danza también se movió, nada más literal, la danza también se juntó y creó resistencia. Y entonces, bueno, esa es la historia que estoy tratando de terminar de contar ya hace unos cuantos años, porque hablé con muchas personas y junté muchísimo material. La verdad es que ha sido una experiencia increíble en mi vida personal también como investigadora.
¿Y de qué se trató, Lau, la experiencia de danza abierta y qué impacto crees que dejó en el desarrollo de la danza argentina a posteriori, después del 83?
Bueno, en el momento que se decidieron a juntarse, al principio eran tres que juntaron a 14, esos 14 que juntaron 70, era todo así como una red que se iba sumando gente.
Bailarines y coreógrafos,
más que nada de danza independiente y contemporánea, la gran mayoría. No gente que trabajaba en el San Martín, no gente que trabajaba en el Colón, sino gente que venían siendo coreógrafos de distintos lados y que no había espacios en donde bailar. Entonces, esto que al principio era creemos un espacio para que la gente se junte y baile, no era simplemente un que se junte y baile, porque no estaban bailando cualquier cosa, porque mirás en los programas de mano y las cosas que se bailaban eran historias potentes, muchas de ellas, ¿no? De alguna manera, una de las cosas que fui descubriendo era que estaba bastante pegado al feminismo de segunda ola, con lo personal es político, porque aparecían cuestiones que tenían que ver con la voz más potente de la mujer, con cuestionamiento a mandatos, cuestionamiento a heteronormatividades, cuestionamiento al lugar del poder, al lugar de lo privado, lo público, discusiones de lo público y de lo privado, digamos. Todo esto eran temas que se bailaban y después también había gente que bailaba porque era feliz bailando, digamos. Que eso también era lo que me parecía fascinante de Danza Abierta, la diversidad de motivaciones, las razones por las cuales la gente se juntó, eran muy personales y muy colectivas al mismo tiempo, ¿no? La comunidad de la danza tiene como esa capacidad de reunir gente que tiene cosas en común y que al mismo tiempo es muy diversa en muchas otras cuestiones, a veces ideológicas, metodológicas, de técnicas. Incluso en Danza Abierta, bueno, hubo gente que bailó, que después hicieron gran carrera en la danza clásica, digamos. Gente que estaba recién arrancando. Y que por ahí, para algunos de ellos, es un festival en el que estuve. Y para otra gente, no. Es el primer lugar en donde presenté una coreografía mía. Fue la primera vez que dejé de pensarme como bailarina y me pensé como coreógrafa. Fue la primera vez que aprendí a montar luces, entender cómo se hace un ensayo de sonido y plantearme una discusión con un iluminador, digamos. O sea, terminó siendo hasta una escuela para la danza independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, las ramificaciones que tuvo Danza Abierta como espacio formativo, militante, de resistencia y de un montón de cosas, llegan hasta el día de hoy, porque la comunidad de la danza en Buenos Aires es maestros de maestros de maestros, así que hay gente que se formó con otra, que se juntó con otra, que estuvo con otra. Hubo un momento en el que lo hice como un dibujito, y es como una red muy linda, porque realmente es gente que ha trabajado junta o estudiado junta o han compartido espacios de formación, de trabajo y que vuelven a verse 40 años después y siguen encontrando que tienen cosas en común de modos de ver el mundo y modos de bailarlo al mundo también. En ese momento, en el 81, juntarse, estaba todavía el estado de sitio, obviamente que era peligroso, obviamente que estaba prohibido, bailar ciertas músicas, obviamente que era peligroso. Algunas personas estaban en listas negras, que eran de personas que no debían ser contratadas por el Estado y se juntaron igual, digamos. O sea, había diversos niveles de peligrosidad y bueno, ya y todos sabemos y recordamos que a Teatro Abierto le pasó que al inicio de su temporada le tiraron una bomba incendiaria y terminó otro teatro alojando al ciclo, ¿no? Entonces, en Danza Abierta también estaba el miedo de vamos a poder o se la van a agarrar con nosotros, vamos a sobrevivir o no. Medio flotaba la idea de, bueno, ¿cómo es danza? Y no la entienden. Y los milicos son como medio cuadrados y si tienen que pensar mucho, medio que nada. Entonces no nos vienen a prohibir porque no entienden demasiado qué estamos haciendo. Y entonces eso también era un modo de sobrevivir, ¿no? Desde el evitar, al evitar la palabra, evitar las censuras. A veces pasaban esas cosas.
Laura, allí vos hiciste referencia, ¿no?, a esa época, hiciste referencia al feminismo, en qué época específica, y el origen también tiene que ver con mujeres, ¿no?, que se reunieron, si es que no tengo mal el dato, ¿no?, que todo inició con coreógrafas y con una bailarina y se fue ampliando ese ciclo. Nada, me llamó la atención al momento de leerlo también en el marco de la resistencia y de los cuerpos de las mujeres en ese entretejido de la resistencia. Y pensaba, cuando vos comenzaste a hacer, digamos, la investigación, a buscar los testimonios y a conversar con estas mujeres o con otras personas que participaron, ¿qué lugar ocupó el cuerpo al momento de brindarte información?
Bueno, como bien decís, la mayoría de las personas con las que hablé son mujeres, porque en el campo de la danza la mayoría son mujeres. Pero por fuera de eso, era muy potente la sensación del espantoso techo de cristal que también sucede en el mundo de la danza, porque muchos de los famosos son los varones, aunque haya tantas mujeres bailando y coreografiando. En Argentina tenemos una riquísima historia de coreógrafas mujeres, pero algunos de los famosos son los varones. Por fuera fuera de esto, que lo que sucedía con los cuerpos en las entrevistas es que hubo gente que se acordaba coreografías. Eso fue maravilloso. Y los modos de explicar, que recordaban que habían bailado 40 años antes, ahora son personas que tenían 20 y algo, 40 años después andan rondando sus 70, así que algo que se bailó de cuclillas en el video o en la entrevista fue bailado sobre una silla, ¿no? Y con los movimientos más chiquitos. Pero había una corporalidad muy presente en todas las respuestas. Y además, lo que tienen coreógrafos y coreógrafas cuando cuentan una coreografía es que, y también porque yo soy de este palo, digamos, podía ver adentro de mi cabeza esa coreografía que me estaban contando. Así que fue muy gracioso que había algunas cosas que yo no hablé con la persona que las creó, pero sé mucho porque un montón me contaron sobre esa obra, ¿no? Había una que era con unas butacas de cine y que todos se iban como molestando y empujando en las butacas de cine. La obra se llama Cuatro Libres Después de la Señora, de Diana Machado. Yo no hablé con ella, pero me la nombraron como 8 personas distintas. Y entonces, con cada uno de esos cachitos, yo la podría ver adentro de mi cabeza, esa obra, directamente. Y después, bueno, otro que formó parte de esas primeras comisiones de organización fue Omar Chabán, que había como un territorio que por algo después fue a parar al Paracultural o al Under Porteño o cierta zona de lo que Chabán creó como Cemento, digamos, toda una zona de la teatralidad porteña que con el estilo teatro abierto no encajaba, porque teatro abierto era teatro de texto, independiente, con grandes autores y dramaturgos que decían cosas, ¿no? Era un teatro muy poco físico. Y toda esta zona que tenía que ver con la pantomima, con la experimentación, con la performance, en teatro abierto no encontraba un espacio, y en danza abierta sí lo encontró. Entonces hubo mucha gente que después terminó formando Gambas al Ajillo, Las Baby Squid, un par de personas que estuvieron después en el Club del Clown, bueno, Katy Aleman y Chabán, que crearon Cemento, gente que estuvo en Medio Mundo Varieteo, o sea, una zona del under que se cruzó con danza abierta, que no se cruzó con teatro abierto, por ejemplo, y que durante los 80 era una teatralidad que era importante que sucediera en escena y que tuvo que ver también con esos mundos que se salieron a contar después.
Hubo 3 ciclos, 1981, 82 y 83, de danza abierta. En ese momento, recordemos, la dictadura cívico-militar vigente, o sobre el final, bueno, en el año 83, años muy oscuros para el país. ¿Cómo lo recibió el público? ¿Qué hay en ese laburito de hormiga que hiciste de hemerotecas? Ya creo que ni la palabra existe. ¿Qué pudiste ver de cómo recibió el público aquí en la Ciudad de Buenos Aires esas funciones? ¿La gente iba, no iba, tenía miedo? ¿Había comentarios? ¿Había críticas en los periódicos sobre danza abierta?
Hubo de todo. Hubo al principio como más desconfianza y medio como que no estaba tan construido como un objeto de estudio, digamos, al menos el ciclo del 81. El recuerdo que tienen quienes formaron parte es que les impresionaba que hubiera tanta fila de público, o sea que había un público ávido de ver esa danza independiente que daba la vuelta a la manzana, la fila al Teatro Bambalinas en San Telmo. Así que la afluencia del público fue muy potente en el 81. Como salió bien, dijeron, bueno, en el 82, ya que estamos, y porque la hermana del dueño de un teatro de la Avenida Corrientes también era bailarina, se consiguió el Teatro Blanca Podestá, que es ahora el multiteatro. Y entonces allí estalló la cantidad de público, porque además era sobre la Avenida Corrientes, entonces todo el mundo quería ir, entraban más localidades y obviamente se fue llenando. Y ya en el 83 fue diferente, porque lo que empezó a pasar es que durante ya la campaña electoral y en lo que fue la primavera, no la primavera democrática, sino la primavera previa a que se fueran los milicos, ya pasaban muchas cosas en las calles. Ya había espectáculos, se retomaban los espacios públicos, muchos de los actos de los partidos tenían propuestas culturales. Mucha gente durante el verano del 84, durante el verano del 83, ya empezaron a pensar cosas que después serían el Rojas, los centros culturales en los barrios. Entonces, ya no era el único lugar en donde se podía ir a bailar. Había muchos lugares para ir a bailar. Y entonces, y además porque cuando las cosas son por voluntad, la voluntad también se va venciendo, los proyectos personales se meten en el medio. Hubo embarazos, panzas, gente que abría su estudio, uno que entró a una compañía que le exigía más, otro que se fue de gira a Europa, alguien que se metió a bailar las coreografías de El Exilio de Gardel, digamos, lo que empezó siendo un este es el único lugar en donde podemos salir a resistir, ya para el 83 había tantos otros espacios también luminosos, interesantes y creativos en donde meterse, que se fue como desarmando. Y entonces ya el teatro era más chiquito, el público que iba era menos, los nombres que estaban no pesaban tanto, la gente tenía la energía puesta en otro lugar y no fue un, bueno, y ahora hacemos nuestra última función. Como que se desinfló, ¿no? Fue un poco, se diluyó. Y en ese sentido me parece que también fue muy buena la propuesta que se hizo desde el Centro Cultural Kirchner este año cuando se armó lo de abrir Danza Abierta, porque de alguna manera fue hacer una ceremonia de cierre, ¿no? Mm. En ese momento no se despidieron, ahora se volvieron a encontrar quienes habían bailado juntos 40 años antes y les vino bien para volver a esta cosa de ay, cierto que estuvimos en un lugar que era importante estar y qué bueno estar acá recordándolo y defendiendo la democracia con baile, que también es importantísimo.
Esa resistencia a esos años y también esa propuesta, ¿no?, de ir abriéndose y por qué no sembrándose en otros espacios. ¿Vos entendés que hubo conciencia de la importancia de lo colectivo desde el inicio o eso se fue construyendo durante esas ediciones?
Me parece que es una mezcla de todo. Yo creo que hay gente que fue y bailó porque había un aviso hace unos años en la tele que decía Bilusi subí. Me parece que alguna gente bailó porque era un espacio en el que le dijeron que hay un lugar para bailar, ah, bueno, voy, listo. Y fue y ya está. Y hubo otra gente que fue con una potente conciencia política de militancia, sabiendo y queriendo oponerse a algo que del otro lado eran los milicos, la censura y el horror. En algunos casos hubo coreografías que tocaron el tema de Malvinas, hubo coreografías que tomaron el tema de las desapariciones, hubo coreografías que tomaron el tema de las disidencias sexuales. Entonces había tanta diversidad. Pues estamos hablando de por ahí 63 obras un año, 88 obras otro, digamos. O sea, realmente es un nivel de producción coreográfica muy descomunal. Entonces, en esas 88 posibilidades de 1982, imagínate que no todos eran el colmo de la militancia, ni tampoco todos eran el estoy solamente bailando porque tengo ganas. Había mucha variedad. Y a mí lo que me parece es que lo que cambió en estos años, y sobre todo me parece que es algo que se aceleró desde que empezó este recuerdo. Porque bueno, ya hace 2 años eran los 40 años de la primera función, ahora fueron los 40 de la última, digamos, en estos últimos 2 años, y porque yo estaba dando vueltas con esta tesis, pero también está Verónica Basile, una investigadora de CONICET, investigándolo desde Córdoba en otros temas, está Marcela Massetti en Rosario investigándolo desde Rosario, digamos, existen otras voces, otras miradas, otras personas que se empezaron a preguntar algunas esquinitas que tenían que ver con esto del baile, de la resistencia, la dictadura, de la danza, de qué pasó, chocándose con Danza Abierta, esquivándola o no, o poniéndola en el centro o más o menos, pero no soy la única. Y entonces eso me parece que también movió un avispero de, ah, no era bailar y nada más, acá había otra cosa. Y creo que esa potencia se fue como reafirmando más en estos últimos meses. Yo al menos estoy notando que ahora hay coreógrafas que antes contaban en su biografía, bailé aquí, bailé allí, bailé aquí, bailé allí, y ahora dicen, bailé en Danza Abierta, bailé aquí, bailé allí. Claro. Así que de alguna manera sí les reafirmó un poco la autoconciencia sobre la potencia que tuvo esa resistencia en ese momento.
Bueno, hicimos un hermoso recorrido por Danza Abierta. Nos acompañó aquí en el piso Laura Cherkov, periodista de danza en el diario La Nación y en la radio de la Ciudad de Buenos Aires, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Laura es licenciada y profesora en Ciencias de Comunicación de la UBA y además está terminando su tesis de doctorado sobre Danza Abierta en la Universidad Nacional de las artes y además es una amiga muy querida, mi hermana de la vida. Lau, un placer tenerte acá.
Muchas gracias.
Seguiremos bailando en próximas emisiones, así que está más que bienvenida para cuando quieras venir a visitarnos a Deconstrucción en el Aire.
Muchas gracias.
Hasta que todo sea como lo soñamos. Deconstrucción en el Aire.